Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El año de 1788, cuando Mozart tenía 32 años, ha sido llamado el año de las grandes sinfonías. Y aunque es parcialmente injusto, porque Mozart escribió más grandes sinfonías que las de 1788, sí es cierto que terminar en 2 meses la número 39 en mi bemol mayor, que es el 543, la número 40 en sol menor, que es el 550, y la número 41 en do mayor, que es el 551, tres pilares del género sinfónico en toda la historia de la música, es un hecho extraordinario, aún para un genio de la talla de nuestro protagonista. La carrera de Mozart como sinfonista comenzó cuando tenía 8 años y terminó en 1788, el año que nos ocupa. En términos de tiempo, no difiere mucho de la de Joseph Haydn, que comenzó en 1760 y terminó en 1795. Pero las curvas de desarrollo de estos dos compositores, que fueron los primeros grandes sinfonistas clásicos, fueron muy diferentes. Haydn comenzó a escribir sinfonías un poco antes de cumplir 30 años y encontró muy rápidamente un estilo muy personal y la solución a una serie de problemas que presentaba un género muy nuevo al cual él contribuyó decisivamente. Y aunque su desarrollo sinfónico pasó por varias etapas diferenciables, hay una línea muy continua que se puede observar en su desarrollo. Mozart, por otro lado, como comenzó a escribir sinfonías cuando era muy niño, tenía al principio un estilo personal mucho menos definido. Uno principia a notar la presencia de aspectos más distintivos en sus obras sinfónicas del periodo 1773-1774, cuando tenía 18 años, pero desafortunadamente en ese momento suspende por 6 años su producción de sinfonías, con la sola excepción de su estadía en París a los 22 años. Y volvió a este género en los últimos 12 años de su vida, pero en ese periodo solamente escribió 9 sinfonías, que no es sino una quinta parte de su producción. Solo que en este último periodo escribió varias que están entre las mejores sinfonías jamás escritas. El camino que hemos visto recorrer a Mozart como sinfonista nos muestra claramente cómo recibe este género con obras destinadas a abrir o cerrar el programa de una presentación, es decir, a enmarcar otras obras en que participaban solistas, y lo transforma engrandeciéndolo hasta el punto que llega a ser la composición principal, el centro y clímax de un programa musical, abriendo así el campo a Beethoven y a los grandes sinfonistas románticos y modernos. La sinfonía con Mozart avanzó de lo decorativo a lo expresivo, de lo externo a lo interno, de una mera ceremonia a un compromiso de confesión espiritual. No podemos aquí detenernos a detallar el desarrollo del género sinfónico, ni siquiera devolvernos a mirar los pasos con que Mozart logró ese gran cambio, y menos a estudiar su efecto posterior hasta hoy día. Pero al dedicarnos hoy a la última de sus sinfonías, la número 41 en do mayor, que es el 551, es apropiado anotar que la contribución de Mozart a este género fue fundamental, y después de ella, la sinfonía nunca volvió a ser lo que era antes de su llegada. ¿Qué es el 551? Para orquesta compuesta por una flauta, 2 oboes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, timbales y cuerdas, ha sido llamada por generaciones la Sinfonía Júpiter. El origen de este apodo es dudoso, pero parece que vino de Johann Peter Salomon, el violinista londinense que fue empresario de Joseph Haydn en su serie tan exitosa de conciertos en Londres. Si esta sinfonía debe deificarse o cuadra con un ambiente olímpico es cuestión de opinión y ha sido base de toda clase de controversias entre los musicólogos. Lo que sí se puede afirmar es que representa el ápice de la utilización del estilo contrapuntístico de Mozart y de varios otros aspectos de su estilo sinfónico. El primer movimiento, por ejemplo, contiene una multiplicidad de material temático abundante aún para Mozart. A pesar de la gran variedad de estos temas, su resultado es un ejemplo de balance y de control formal. En el desarrollo hay un tema que se trata en contrapunto severo, antes de manipular el tema inicial de la sinfonía a una competencia de pura resistencia. El andante cantabile que sigue, con sus cuerdas en sordina y el bajo murmurando, produce un efecto casi romántico, acentuado por modulaciones y armonías bien atrevidas. La recapitulación de este movimiento despliega la capacidad que tenía Mozart para variar el tratamiento del material temático simplemente variando la orquestación. El minueto usa un solo tema y como tal es muy homogéneo, aunque varias veces lo usa contrapuntísticamente. Tal vez más estimulante es el trío, que en su parte central parece preparar el tema inicial del último movimiento. El gran clímax de la Sinfonía Júpiter y de la producción sinfónica de Mozart es el finale, molto allegro. Aquí, el uso del contrapunto llega al absoluto máximo en toda la obra de Mozart. El movimiento comienza con un tema de cuatro notas que Mozart ya había usado y otros compositores también, y sigue con una gran variedad de temas nuevos, todo esto tratado contrapuntísticamente. El desarrollo lo dedica a modular este grupo de temas antes de llegar majestuosamente a Do mayor para una recapitulación variada. Lo más espectacular de toda la sinfonía es la coda final, que es una fuga compleja, o mejor, un fugato que resume todo el movimiento por medio del uso de todos los temas anteriores usados simultáneamente. A medida que entra un nuevo tema, la textura se va volviendo más densa y más complicada hasta que al fin un solo tema triunfa y con fanfarrias conduce toda la Sinfonía Júpiter y toda la obra sinfónica de Mozart a un final triunfal. Oigamos, en versión de Herbert von Karajan, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena, la Sinfonía número 41 en Do mayor Júpiter, que es el 551. Son sus movimientos allegro vivace, andante cantabile, menueto y trío allegretto y molto allegro. Acaban ustedes de escuchar la Sinfonía número 41 en Do Mayor, Júpiter, que es el 551 de Wolfgang Amadeus Mozart. En el catálogo que llevaba de sus obras al final de su vida, el 2 de septiembre de 1788, es decir, menos de un mes después de terminar la Sinfonía Júpiter, Mozart anotó 11 cánones, aunque seguramente no los escribió todos ese mismo día. De ellos, en el programa anterior transmitimos los 5 primeros: Aleluya, que es el 553, Ave María, que es el 554, Lacrimoso Yo Son, que es el 555, Grechtelt's Enk, que es el 556, y Nascoso e Il Mio Sol, que es el 557. Le toca ahora el turno a, que es el 558, otro canon para 4 sopranos, y como que es el 556, en dialecto de Prater, un suburbio de Viena. Su lenguaje es vulgar y vigoroso, hasta pesado, pero en general da una impresión de gran alegría. Su construcción es muy tradicional. Después de las barras de repetición, llega muy naturalmente a la tonalidad principal. A continuación transmitiremos el canon en si bemol mayor para 4 sopranos, Gen Ma in Prada, que es el 558, interpretado por Bernard Paumgartner, dirigiendo el coro de cámara de Viena. Acaban ustedes de oír el canon en si bemol mayor a 4 voces, Gen Ma in Prada, que es el 558, de Wolfgang Amadeus Mozart. Viene después el canon en fa mayor, Difficile Lectu Mihi Mars, que es el 559, esta vez para 3 voces solamente. Su construcción es similar al de los anteriores, pero su caligrafía es muy diferente porque parece que fue escrito 3 años antes, aunque Mozart lo incluyó con la misma fecha que los demás, el 2 de septiembre de 1788. Las dos voces inferiores se ocupan de la primera parte y la tercera no interviene sino después de las barras de repetición. No se sabe quién es el autor de la letra, pero puede haber sido el mismo Mozart, porque es una jeringonza que suena como si fuera latín. Escuchemos el canon en fa mayor para tres sopranos, Difficile lectu mihi mars, que es el 559, en versión del coro de cámara de la Academia de Viena, bajo la dirección de Xavier Mayer. Acabamos de transmitir el canon a tres voces en fa mayor, Difficile lectu mihi mars, que es el 559, de Wolfgang Amadeus Mozart. Le toca ahora el turno a un canon a cuatro voces, del cual han llegado hasta nosotros dos versiones diferentes, O du Hesselhafter Perl y O du Hesselhafter Martin. El primero dedicado a burlarse del tenor Johann Nepomuk Perl, y el segundo, usando el mismo texto pero cambiando el nombre, para burlarse del empresario Jacob Martin, aunque algunos comentaristas creen que puede referirse al compositor Vicente Martín y Soler. La letra del canon, muy probablemente de Mozart, es agresivamente irrespetuosa y hasta escatológica, pero su música muestra que la intención era divertirse burdamente por medio de esos acentos cómicos que en más de una ocasión hemos visto que a Mozart le encantaban. La segunda voz no entra a repetir la primera, sino en el noveno compás, y tiene barras de repetición con una sola reexposición. Primero escuchemos O du Hesselhafter Perl, O tu Perl, que te pareces a un burro, en fa mayor, que es el 559A, interpretado por el coro juvenil femenino de Győr en Hungría, dirigido por Miklós Chabot. Acaban ustedes de oír el canon en fa mayor a cuatro voces, O du es el Hafterpeyerl. O tu Peyerl, que te pareces a un burro, que es el 559A de Wolfgang Amadeus Mozart. Entre esta versión del canon y la otra, solamente hay tres diferencias. Que el primero fue escrito en 1785 y el otro en 1788. El cambio de nombre que mencionamos antes, y que la tonalidad cambia de fa mayor a sol mayor. El texto de ambas versiones del canon, libremente traducido, dice algo como «O tú, Martin, que te pareces a un burro», «O tú, Martin, que eres un burro, eres tan feo como un caballo de palo sin cabeza ni anca. No quiero nada entre tú y yo, pero me encargaré que te cuelguen en la horca. Charlatán estúpido, cállate la boca. Me cagaré en tu cara y eso hará que te despiertes. Mi querido Martín, te suplico que me des ahora mismo un beso en el culo. Bésame, bésame el culo ahora mismo. Mi querido amigo, excúsame, te cerraré el culo para que me lo beses. Martín, Martín, te ruego que me excuses». En interpretación del coro de cámara de Viena, dirigido por Xavier Mayer, vamos a transmitir el canon en sol mayor a cuatro voces. «O du es el Hafter Martin». O tú, Martin, que te pareces a un burro, que es el 560.
O tú, Martin, ich ja Esel, du bist so faul, als wie ein Gaul, der weder Kopf noch Achsen hat, mit dir ist gar nichts anzufangen. Ich seh dich noch am Galgen hangen. Du dummer Paul, halt du das Maul, ich scheiß ganz mal, so hoff ich wirst du erwachen. O lieber Martin, ich bitte dich recht sehr, o leck mich doch geschwind, geschwind im Arsch, o leck, o leck, o leck mich doch geschwind, geschwind im Arsch. O lieber Freund, verzeihe mir, den Arsch bezieh ich dir, Martin, 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 verzeihe mir. O du eselhafter Martin, o du martinischer Esel, du bist so faul, als wie ein Gaul, der weder Kopf noch Achsen hat, mit dir ist gar nichts anzufangen.
O du eselhafter Martin,
ich seh dich noch am Galgen hangen.
O du martinischer Esel,
du bist
so faul,
als wie ein Gaul,
Hemos escuchado el canon en sol mayor a cuatro voces. O du es el Hafter Martin. O tú, Martin, que te pareces a un burro, que es el 560 de Wolfgang Amadeus Mozart. El siguiente de los cánones que Mozart anotó en su catálogo el 2 de septiembre de 1788 es Bona Nox en la mayor, una vez más a cuatro voces. Como en los anteriores, tiene barras de repetición y una repetición donde la voz más alta presenta las notas que servirán al fin del canon para la cuarta voz. Su texto, seguramente de Mozart, tal vez ayudado por sus amigos de parranda, juega con varias traducciones de Buenas noches y no resiste la tentación de añadirle el toque escatológico. Es algo así como «Bona nox, tu estúpido buey», «Buona note, querida lote», «Bon nuit, fui fui», «Good night, good night», Ya es hora que nos vayamos. Gute Nacht, gute Nacht. Cágate en tu cama hasta que la rompas. Buenas noches y que duermas bien mientras tu culo se vuelve una boca. Oigamos el canon en la mayor a cuatro voces. Bona nox, vist a recta ox, que es el 561, cantado por el coro de cámara de Viena bajo la dirección de Bernhard Baumgartner. Acaban ustedes de escuchar el canon en la mayor a cuatro voces, Bona Nox, vist a recta ox, Buenas noches, tú estúpido buey, que es el 561 de Wolfgang Amadeus Mozart. Viene ahora el canon a tres voces en la mayor, Caro Belidol mío, con un idílico texto emocional de Antonio Caldara. El estilo de composición aquí es más elaborado y al mismo tiempo más normal. Las diferentes partes del canon se encadenan por medio de un diseño en dobles corcheas que se repiten las tres voces. Las barras de repetición separan la composición en dos partes y su música podría perfectamente ser una de esas bellas arias italianas de Juan Christian Bach. A continuación transmitiremos el canon en la mayor a tres voces, Caro Belidol mío, querido bello ídolo mío, que es el 562, en interpretación de Dietrich Noethe, dirigiendo los solistas de Berlín.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el canon en la mayor a tres voces. Caro bel ídol mío, querido bello ídolo mío, que es el 562 de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, además de los cánones que escribió con texto propio o con texto de otros, compuso cánones sin texto, unos simplemente porque no se los añadió y otros porque se trataba de cánones instrumentales no vocales. A algunos de los cánones vocales, Hertel, el socio de la casa editora Breitkopf und Hertel, les añadió un texto después de la muerte de Mozart, o porque no tenían, o porque el texto de Mozart era demasiado vulgar para los delicados oídos de los románticos del siglo XIX, no tanto porque no hubieran conocido los términos escatológicos que allí se usaban, sino porque preferían no asociarlos a Mozart, que para ellos era un sinónimo de la pureza y la perfección en música. Los cánones sin texto han tenido menos popularidad que los otros, tanto en discos como en las salas de concierto. Pero como nosotros gozamos de las ventajas y desventajas del desbalanceo de vivir en el tercer mundo, en Bogotá se estrenó uno de estos cánones sin texto, el A Cuatro Voces, que es el 562A, que escucharemos en la grabación que se hizo del concierto del 2 de noviembre de 1988 en la Biblioteca Luis Ángel Arango, cuando lo presentó el grupo Ballestrinque, dirigido por María Cristina Sánchez. Con el canon en si bemol a cuatro voces, que es el 562A, interpretado por el grupo Ballestrinque, dirigido por María Cristina Sánchez, que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además escuchamos la Sinfonía número 41 en Do mayor, Júpiter, que es el 551, y los cánones vocales, que es el 558, que es el 559, que es el 559A, que es el 560, que es el 561, que es el 562 y que es el 562A. Para este programa se utilizaron textos de Jim Wolff, Alfred Einstein, Jens Peter Larsen, Klaus Roy, Wolfgang Rehm, Albert Dunning, Judith Petteri y José Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra y Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos investigando la producción de Mozart durante 1788, que súbitamente varía a tríos para cuerdas. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.